Bienvenidos a El Microscopio. Un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director Dr. Hernán Farestay, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio. Comité organizador, María Montserrat Blanes González,
de Paraguay.
Rosa Isabel Sierra Amor,
de México.
Y Estela Raimondo,
de Uruguay.
El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica.
El Microscopio.
Estamos en El Microscopio.
En el programa anterior escuchamos al doctor Gustavo Borrajo, director del área de pesquisa neonatal de la Fundación Bioquímica Argentina. Al doctor Israel Ramírez Sánchez, profesor de estudios de posgrado e investigación en la Escuela Superior de Medicina, Instituto Politécnico Nacional de México. Y al doctor Gabriel Migliarino, director de G. Migliarino Consultores.
Acompañan las emisiones de El Microscopio, Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, Sociedad Chilena de Química Clínica, Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica, Sociedad Ecuatoriana de Bioquímica Clínica, Asociación de Químicos Biológicos de Guatemala, Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio Clínico, AC, Asociación Bioquímicos del Paraguay, Asociación Bioquímica Uruguaya.
El Microscopio.
Un programa que se emite todas las semanas
a través de internet en
infobioquímica.org. Estamos en El Microscopio. Infobioquímica.org.
El Microscopio.
El doctor Santiago Torales es médico por la Universidad Católica de Córdoba, Argentina. Especialista en nefrología por el Colegio Médico Primera Circunscripción Santa Fe y magíster y especialista en economía y gestión de la salud por la Universidad Isalud. Es investigador y docente invitado en efectividad clínica y evaluaciones económicas en salud en diversas universidades y ha sido auditor del Instituto Autárquico Provincial de Obras Sociales de Santa Fe. Es director provincial de calidad y evaluación sanitaria del Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe y consultor científico senior para el programa de atención integral de enfermedades renales. Es representante titular del Nodo Santa Fe en la Red Argentina Pública de Evaluación de Tecnologías Sanitarias y vocal suplente de la Asociación de Economía de la Salud Argentina.
Muy bienvenido, doctor Santiago Torales, a El Microscopio. Vamos a hablar de enfermedad renal crónica. Para entrar en el tema, contanos primero cuál es el impacto actual de la enfermedad renal crónica en los sistemas de salud.
El impacto actual de la enfermedad renal crónica en los sistemas de salud puede dividirse a nivel mundial, a nivel regional o a nivel local de nuestro país. A nivel mundial, es una patología que, así como es oligosintomática, es tributaria de dos o tres patologías habituales, que son la diabetes y la hipertensión, que al ser patologías oligosintomáticas manifiestan su lesión en los órganos diana, básicamente en los riñones, cuando ha pasado mucho y no puede hacerse nada para revertir esa situación. Eso ubica a la enfermedad renal crónica, sobre todo de tipo terminal, en una prevalencia del 1%, pero como enfermedad renal crónica casi el 8 o 10% a nivel mundial. Esas son las estadísticas de los estudios epidemiológicos más grandes. En nuestra región hay poco realizado, en región me refiero por ahí al Cono Sur o Latinoamérica. La experiencia más grande la tienen los uruguayos, que tienen un registro de enfermos renales crónicos, donde han encontrado una prevalencia del 6 o al 7% de su población, y en la Argentina estamos todavía a la espera de un estudio epidemiológico, o sea, donde se investigue gente asintomática con mediciones de función renal a ver si presentan algún grado de lesión o de insuficiencia renal para estimar el real impacto, pero suponemos que está en la misma proporción que en otros lugares. Y lo que sucede con esta enfermedad es que sus tratamientos sustitutivos en la etapa terminal tienen un enorme costo y que tienen que ver con los tratamientos de diálisis o trasplante, para lo cual se necesita toda una organización muy grande que no todos los sistemas de atención son capaces de brindar de manera integral y repercuten en enormes costos que, que realmente ponen en jaque el equilibrio de los sistemas de atención.
Ahora se resalta la importancia de la detección precoz. ¿Qué signos pueden alertar a una persona de que podría padecer una insuficiencia renal?
En realidad, para detectar insuficiencia renal como tal y a nivel de signos o síntomas que pueda detectar un paciente o pueda detectar un médico, son realmente rasgos muy heterogéneos, como puede ser la aparición de poliurio, o sea, mucha más cantidad de orina por día en volumen, puede ser una presencia de una orina más espumosa, que podría ser un indicador indirecto de pérdida de proteínas, que es un indicador de daño renal, pero lo cierto es que son estos rasgos, tantos signos o síntomas, absolutamente inespecíficos y se presentan solamente en un estadio muy avanzado de la enfermedad y pueden ser confundidos con otras situaciones de la vida cotidiana. Pasa lo mismo exactamente que en el caso de la hipertensión arterial o la diabetes, o sea, son oligosintomáticas y en realidad los riñones son órganos muy nobles y dan solamente una evidencia clínica manifestada por un síndrome clínico, que es el síndrome urémico, cuando da la lesión en los riñones ha hecho que se pierda su funcionalidad casi en un 80 o en un 90%. Esto quiere decir que de nuestros dos riñones solamente queda una pequeña proporción del 10 o el 15% funcionante cuando se presentan signos o síntomas clínicos. Con lo cual, la manera de detectarlo a tiempo, a este problema, es haciendo mediciones de laboratorio. No hay otra manera de detectar la enfermedad renal crónica de manera precoz, sino es haciendo una pesquisa en poblaciones de riesgo de pérdida de proteínas en la orina o de disminución del filtrado glomerular.
¿Es hereditaria la insuficiencia renal? ¿Tiene componentes genéticos?
En realidad, las principales tributarias de enfermedad renal crónica en el mundo, y sobre todo de enfermedad renal crónica terminal, es la hipertensión y la diabetes, que obviamente obedecen a cierta carga basal de carga genética. Pero puede atribuirse a la enfermedad renal crónica la misma intensidad. Hay algunas patologías específicas del riñón que no afectan al resto del organismo, que también son hereditarias, como puede ser el síndrome de Alport o alguna forma específica de pérdida de proteínas, pero son las causas mucho menos frecuentes de enfermedad renal per se. En realidad, el 50% de los pacientes que ingresan a diálisis o que tienen enfermedad renal crónica manifiesta son diabéticos o hipertensos.
¿Y a qué se debe la asociación entre insuficiencia cardíaca crónica e insuficiencia renal?
En realidad, la insuficiencia cardíaca crónica es como, por decirlo de alguna manera, cuál es el huevo y cuál es la gallina en el tema, porque muchos pacientes establecen un cuadro de insuficiencia cardíaca cuando pierden la posibilidad de eliminar la carga cotidiana de líquido a través de su orina, porque ya tienen establecido una falla en sus riñones. Entonces son pacientes que al no poder orinar lo suficiente o requerir dosis de diuréticos porque sus riñones no funcionan bien, terminan haciendo también una sobrecarga de su sistema circulatorio. Lo cierto es que las dos condiciones, que esto también hay que decirlo, si bien son tributarias, por ejemplo, de la hipertensión arterial como patología común en ambas, también están asociadas al envejecimiento. O sea, el envejecimiento del organismo humano conlleva la pérdida de función de todos sus órganos y sistemas, entre los cuales el corazón y los riñones no están exentos. El problema es cuando se establece una patología que sucede antes de tiempo, que no ha sido detectada a tiempo, como puede ser la diabetes, la hipertensión, que aceleran mucho más el deterioro antes de tiempo. Si llegaríamos a los 80 años, seguramente tendríamos algún grado de insuficiencia cardíaca y algún grado de insuficiencia renal. Pero si antes de llegar a los 80 años hemos tenido hipertensión o diabetes, lo más probable es que esos dos procesos se aceleren.
Y entrando al mundo del laboratorio, ¿cuál es el rol de la práctica bioquímica en el abordaje de esta enfermedad?
Se viene haciendo un trabajo muy importante a nivel mundial, integrando a este nuevo conocimiento sobre la enfermedad renal, no solamente en su impacto epidemiológico, sino en sus principales causas y los mecanismos de detección precoz. saliéndose un poco del perfil médico, de este modelo médico hegemónico en el cual la clínica médica es la soberana en el diagnóstico de las enfermedades, y haciendo justamente mucha colaboración y participación activa en un equipo multidisciplinario con el rol de los bioquímicos. Al ser esta una patología, insisto, oligosintomática, cuando la enfermedad puede hacer su manifestación clínica ya está muy avanzada, la única manera de hacer una detección precoz es haciendo participar a los bioquímicos en el proceso de atención. Y las estrategias bioquímicas que mejores resultados han dado a nivel mundial en pesquisa precoz es derivando a personas que pueden estar en riesgo por factores de riesgo preexistentes, personas de más de 55 años, personas con diabetes, personas con hipertensión o personas con un antecedente de alguna de estas patologías o de enfermedad renal en su familia, tienen que hacerse una medición seriada o periódica de creatinina en sangre para estimar índices de función de filtrado glomerular, de función renal, y para ver la probabilidad de que aparezca una pérdida de proteínas en orina. Esas dos son mediciones de laboratorio que deben aplicarse por sugerencia de sociedades internacionales a estas cuatro poblaciones en riesgo.
¿Y qué estudios analíticos se requieren? ¿El análisis de orina, la tasa de filtración glomerular y la biopsia renal son suficientes para la evaluación de la función renal?
Actualmente el análisis de función renal puede establecerse con una disfunción renal. Acá hay que diferenciar los dos componentes de la enfermedad renal. Uno es la evaluación de la función y otro es la evaluación del daño. La evaluación de la función puede hacerse claramente con una medición de creatinina sérica que se extrapola a través de unas ecuaciones que están validadas y que son un cálculo matemático para estimar el filtrado glomerular, ¿sí? O sea, la proporción de unidades funcionales renales, las nefronas, que están disponibles para hacer el aclaramiento de tóxicos y eliminación de líquido en el cuerpo. Eso sería la mejor manera de evaluar la función renal que tiene un paciente. En cuanto al otro componente, que es la probabilidad de daño, el principal componente que tiene que ver con la evolución del riesgo o la probabilidad de que una enfermedad renal evolucione rápidamente en el tiempo es la pérdida de proteínas. Pero puede haber también pérdida de sangre, de hematíes en la orina, que también es considerado una forma de daño, o también cuando puede objetivarse con un método diagnóstico por imagen, por ejemplo una ecografía, que hay una lesión renal muy grande que ha hecho perder, por ejemplo, un 50% del parénquima normal de un riñón. El caso de la biopsia renal se reserva solamente para los casos donde se establece un tipo de lesión renal que requiere otra evaluación diferente a el síndrome clínico. Por ejemplo, si uno tiene un paciente diabético o hipertenso, es poco probable que uno necesite hacerle una biopsia porque seguramente lo que va a encontrar es la lesión patognomónica de la diabetes o de la hipertensión. Pero en el caso de una glomerulonefritis, o sea, una pérdida de proteínas, una pérdida de orina de aparición súbita y de pérdida de función renal, probablemente para mejorar el diagnóstico y el tratamiento se requiere hacer una biopsia. Pero no es mandatoria para todos los casos.
Santiago, tenemos mucho más para preguntarte. Te invitamos a hacer una pequeña pausa, un par de minutos nomás, y estamos de vuelta para que sigas contándonos sobre la insuficiencia renal crónica. Dos minutitos nada más y estamos de vuelta.
Estamos en el microscopio, por la web infobioquímica.org. Los miércoles a las 13,
hora Argentina y del Uruguay.
Hora 11, en Ecuador, Panamá, Perú, Colombia y México DF.
Las 18,
hora de España.
El microscopio.
El microscopio es organizado por el Grupo de Trabajo de
Traducciones y Nomenclatura Iberoamericana
y el Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la IFCC.
Thank you.
Corresponsales de diferentes lugares. Alberto Barrantes, de Costa Rica. Álvaro Justiniano Gross, de Bolivia. Ana Leticia Maceli, de Guatemala. Carmen Urrego, de Colombia. Cristina Cerveto, de Uruguay. Eduardo Aranda, de Chile. Graciela Velázquez, de Paraguay. Isabel Fierro, de Ecuador. José Francisco Valle, de México. Infobioquímica, fanpage de ciencia. Llegamos a más de 145.000 seguidores en Facebook. Estamos en el microscopio. Infobioquímica.org.
El microscopio. Microscopio.
Continuamos con el doctor Santiago Torales, especialista en nefrología, director provincial de calidad y evaluación sanitaria del Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe, Argentina.
Seguimos en el microscopio conversando con Santiago Torales. Santiago, ¿cuáles son las limitaciones con las que cuenta el laboratorio clínico respecto de las ecuaciones de estimación de filtrado glomerular y cuál es la situación en la Argentina especialmente?
Actualmente las ecuaciones están validadas en grandes poblaciones, pero las poblaciones se limitan, y esto es claro decirlo, o sea, los estudios que validan que las mediciones se puedan extrapolar a población en el mundo real, por ejemplo, para la ecuación más utilizada, que es la ecuación MDRD4, esa ecuación está validada para pacientes ambulatorios, no en internación, entre los 18 y los 70 años. ¿Qué quiere decir? Un paciente que está internado, que tiene menos de 18 años, tiene más de 70 años, si utilizamos la ecuación vamos a tener una evaluación exacta de su función renal. No está comprobado, pero puede ser útil, sobre todo si se utiliza en una forma de secuencia. Ha cambiado mucho el concepto con respecto a esto y en realidad por sumatoria de mediciones pueden extrapolarse con bastante proximidad adaptaciones de esto, pero bueno, hay otros métodos que son mucho más exactos para medir funcionalismo renal en estas situaciones de población límite, en la cual también puede estar incluido, por ejemplo, el embarazo, o la delgadez extrema, o situaciones que son hiperobesas, pacientes hiperobesos, o en ancianos mayores de 80 años, hay algunas modificaciones que pueden hacerse a estas ecuaciones iniciales. Igualmente y de base, el gran desafío que enfrenta sobre todo el laboratorio bioquímico analítico es el procedimiento de estandarización de la creatinina. Tanto esta medición analítica como muchas otras requiere tener una estandarización, quiere decir que todas las veces que se realice la medición responda a cierto nivel de variabilidad o a cierta correspondencia a un patrón de medición ajustado, para que no estemos diagnosticando hoy a un paciente como enfermo y dentro de 30 días como no enfermo en base a un método que no está estandarizado. Para eso hay algo que se está trabajando en muchos lugares del mundo. En la Argentina hay bastantes iniciativas para lograrlo. Es un desafío, insisto, para los laboratorios bioquímicos, pero es algo que se puede conseguir. Lleva un trabajo de control de calidad intenso, pero es algo en lo que se puede trabajar.
¿Y cuáles son las características post-analíticas de un informe de laboratorio con solicitud o no de evaluación de la función renal?
Lo fundamental que debería hacer un bioquímico es no limitarse solamente a poner un resultado, por ejemplo, de creatinina en términos de valores normales, porque a veces los valores normales no están adaptados al género del paciente, a la edad del paciente o al tamaño corporal del paciente. Y esas son cuestiones que tienen muchísimo impacto en la estimación de la función renal. Con lo cual, a nivel post-analítico, aparte obviamente de que el bioquímico se encargue de que el análisis le llegue al paciente que corresponde y no a otro paciente, un criterio de muy buena práctica para el bioquímico sería generar dentro del informe, en su protocolo de informe, el resultado, la adición, aparte de la lectura de creatinina, una recomendación en cuanto a la estimación del filtrado glomerular y una recomendación, como sucede en otros países del mundo, de la consulta con un médico clínico o con un médico nefrólogo si el filtrado glomerular estimado es menor de 60 mililitros por minuto.
¿Y en qué situación nos encontramos en nuestro país en relación a la detección y seguimiento de esta enfermedad?
En la Argentina hay un montón de iniciativas de estados provinciales de manera individual o de hospitales públicos de manera individual. Hay ejemplos que fueron sucediéndose a partir del año 2008-2009. En la provincia de Santa Fe, por ejemplo, fue la primera experiencia que se hizo a nivel global y en grandes poblaciones de medición con informe automático de creatinina e informe automático de filtrado glomerular estimado a partir de solicitudes de práctica analítica que realizaban médicos, aunque no hayan sido nefrólogos. A partir de esa evidencia que se presentó incluso en un congreso argentino de nefrología que tuvo una premiación, empezó a expandirse un poco este criterio de empezar a hacer el informe automático de filtrado glomerular, más allá de que haya habido una prescripción médica o no para realizarlo. Y esto mejoró mucho, insisto, de manera tanto institucional como individual, o por iniciativas individuales, la probabilidad de detección de pacientes. Ojo que lo que nombro solamente está limitado a una medición analítica que luego tiene que ser corroborada por un médico en la evaluación completa del paciente y sobre todo para establecer enfermedad renal crónica tiene que persistir la alteración de la función renal al menos durante 3 meses para establecer el diagnóstico. Pero lo que surgió a partir de este movimiento inicial fue la generación de un programa denominado Programa de Abordaje Integral de Enfermedad Renal Crónica que se generó a partir del año 2011 y que tuvo un lugar de difusión a partir de las estrategias que llevó adelante el INCUCAI. Actualmente ese programa de atención integral de enfermedad renal crónica ha tenido su réplica y su espejo en diferentes jurisdicciones a lo largo del país. De hecho, hay al menos 16 jurisdicciones que han creado su unidad de salud renal provincial y que están generando un registro de pacientes que está en constante crecimiento. Y es una de las iniciativas más concretas que ha dado la Argentina en poder explicitar la problemática con esta patología.
Y por último, ¿cuáles son los desafíos para el laboratorio clínico en relación a lo que ocurre con esta enfermedad en el mundo? ¿Qué consejos darías al profesional de medicina del laboratorio?
El consejo es básicamente animarnos entre todos a trabajar en equipos multidisciplinarios, donde haya una complementariedad entre el trabajo de los bioquímicos y el trabajo de los clínicos y los nefrólogos. Pensar también muchas de las estrategias sanitarias que se requieren, no tanto en términos de calidad individual de las mediciones que suceden dentro de un laboratorio, sino pensados como política sanitaria. Por ejemplo, para lograr realizar la estandarización de creatinina en toda una provincia como Santa Fe o en todo un país como la Argentina, es un proceso que puede llevar no menos de 3 a 5 años. Sin embargo, y mientras tanto, durante 3 o 5 años, la tasa de incidencia de pacientes que ingresan a diálisis sigue creciendo y esos pacientes están llegando a diálisis y son ingresados bajo el diagnóstico con las mismas creatininas no estandarizadas. O sea, si esperamos a que el laboratorio recién se involucre en dar diagnóstico cuando tengamos la estandarización de la creatinina, habremos perdido 3 o 5 años. Y por otra parte, el tema de la estandarización se requiere para llegar a los límites de las mediciones, pero sobre todo cuando hay insuficiencia renal claramente instalada, los valores de laboratorio son mucho menos sensibles al cambio. O sea, establecer una creatinina de 4 o de 3.5, estandarizada o no, esa creatinina ya es muy diagnóstica de que el paciente tiene una insuficiencia renal avanzada y que hay que hacer algo para justamente encaminarlo en una vía clínica de cuidado para que el paciente no deteriore su función y no llegue rápidamente a diálisis. Esas son las dos cosas que creo habría que aportar desde el área de la bioquímica. Trabajar en la estandarización, pero sin olvidar este perfil de estrategia sanitaria y animarse a trabajar en equipos multidisciplinarios.
Muchísimas gracias por tu participación hoy en el microscopio, Santiago Torales. Ha sido clarísimo y seguramente volveremos a entrevistarte en el futuro cuando haya más avances sobre este tema de la enfermedad renal crónica. Muchísimas gracias.
Bueno, dale, muchas gracias. Dale, estamos en contacto, Silvana. Un beso.
Estamos en el microscopio por la web infobioquímica.org. Los miércoles a las 13,
hora Argentina.
Hora 12 en Paraguay, Puerto Rico, República Dominicana, Bolivia, Chile y Cuba.
El microscopio.
Nuevo taller. El diagnóstico temprano de los trastornos genéticos salva las vidas de los niños. Una discusión sobre los méritos y el proceso para implementar el tamizaje neonatal con éxito. Este simposio de mediodía está diseñado para avanzar en la conversación sobre el tamizaje neonatal de las enfermedades metabólicas en los recién nacidos en América Latina. El simposio se realizará conjuntamente con el 17º Congreso Anual del Colegio Nacional de Bacteriología el 13 de octubre de 2017 en Cali, Colombia. Es organizado por la AACC y cuenta con el apoyo de la Fundación Wallace H. Carter. Moderador de sesión, Michael Bennett, PhD, Children's Hospital of Philadelphia and University of Pennsylvania, 2017, AACC President. Facilitador, Rosa Sierra Amor, PhD, Chair, AACC, Latin American Working Group.
Visite el Clinical Chemistry Training Council,
un sitio de consulta
sobre química clínica y medicina de laboratorio. Acceda al link desde nuestra web.
Thank you. aves como las palomas son boyas y que bajan a deberar. Tú eres como las palomas, son colla y que bajan a beber agua. Después de beber el agua, son colla y alzan el vuelo y se van. Después de beber el agua, son colla y alzan el vuelo y se van. Yo te quise con el alma, Sonco, ya y tú no has sabido quererme. Yo te quise con el alma, Sonco, ya y tú no has sabido quererme. El amor que yo te tuve, Sonco, ya y conforme vine se fue. El amor que yo te tuve, Sonco, ya y conforme vino y se fue. La ha querido tanto, corazón. Corazón, corazón, pobrecito mi corazón. No mantiene la culpa, corazón, de haberla querido tanto, corazón. De frente, de qué color es la muerte, son colla y pa' no mirarla de frente. Si es negra como mi suerte, son colla y mejor me muero y me voy. Si es negra como mi suerte, son colla y mejor me muero. Corazón, corazón, pobrecito mi corazón. Uno mantiene la culpa, corazón, de haberla querido tanto, corazón. Corazón, corazón, pobrecito mi corazón. Uno mantiene la culpa, tiene la culpa de haberla querido tanto, corazón. Tiene la culpa, corazón, de haberla querido tanto, corazón. Tú no más tienes la culpa, corazón, de haberla querido tanto, corazón. Tú no más tienes la culpa, corazón, de haberla querido tanto, corazón.
Regístrese en nuestra web infobioquímica.org y reciba nuestro newsletter con los programas de radio El Microscopio y las mejores noticias de la semana. El Microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares: José Jara de Perú, Dante Yáñez de Bolivia, Leberton Ortiz de Chile, María del Carmen Pasquel de Ecuador, Montserrat P. González de Paraguay, Mario Chávez de Costa Rica, Miriam Aguilera de Honduras, Rafael Calafel de España. Estamos en El Microscopio por la web infobioquímica.org.
El Microscopio. La doctora María Cecilia López es bioquímica por la Universidad Nacional del Nordeste. Preside el Colegio Bioquímico del Chaco, donde es miembro de la Subcomisión de Asuntos Científicos. Coordina el Programa de Formación Profesional Continua de Bioquímica Clínica del INEA y participa del Ente Certificador Primario del Nordeste Argentino.
Bienvenida María Cecilia López a El Microscopio. Nos hemos enterado de que lanzaron el Observatorio Bioquímico en el Chaco. ¿Qué es esto? ¿A qué llaman observatorio? Contanos.
Bueno, esta iniciativa parte de una serie de iniciativas que este año, en conmemoración al Día del Bioquímico en Argentina, que se celebra el 15 de junio, tuvimos todo un mes de propuestas desde el Colegio de Bioquímicos para salir de nuestra esfera. Entendemos como consejo directivo que ya nuestra profesión nos exige un poco salir de nuestros muros y, bueno, contarle un poco a la gente qué hacemos y hacer un intercambio con aquellas entidades que están relacionadas con nosotros. La formación del observatorio surge dentro de todas esos acontecimientos propuestos. El Observatorio Bioquímico es un espacio donde nosotros propusimos reunir a todas las entidades que de alguna u otra manera están relacionadas con la bioquímica en nuestra región. Llámense entidades hospitalarias, universitarias, institutos que están trabajando en investigación y todos aquellos que, te repito, de alguna u otra manera, están desarrollándose en el ámbito de la bioquímica de manera de poder primero conocernos, conocer lo que hacemos, porque muchas veces pasa que estamos en la misma región y por la vorágine y demás no conocemos lo que hace uno y otro. A partir de ese conocimiento de lo que hace uno y otro, poder fortalecer la actividad que está haciendo cada uno, poder generar nuevos espacios donde podamos colaborar entre todos y, bueno, esa es en principio la idea, ese es el observatorio, un espacio donde nosotros observamos y registramos lo que cada uno de estos pilares hace y, bueno, la misión, digamos, es fortalecernos en cada uno de esos aspectos. A partir de ahí, elaboraremos algún proyecto, también fortaleceremos políticas de salud, políticas sanitarias, bueno, eso un poco.
¿Forma parte o está inserto en el colegio?
Sí, claro. Yo soy presidente del Colegio de Bioquímicos del Chaco. Como presidente del colegio, llevamos adelante esta iniciativa. Invitamos a todas las instituciones que en nuestra región están desarrollándose, te repito, en el campo de la bioquímica, residentes, jefes de residentes, formadores, universidad, hospitales, recurso humano del Ministerio de Salud, Laboratorios Chaqueños, que es un emprendimiento público y privado, es el único laboratorio en la Argentina que está habilitado para la elaboración de reactivos, el Instituto de Patología Regional, que trabaja mucho en la parte de bacteriología y micología, haciendo investigación. Así que, bueno, todos juntos formamos esta, la verdad que tuvimos una muy buena respuesta. A todos les causó esta misma curiosidad que a vos. Los bioquímicos somos bastante curiosos y la verdad que tuvimos una muy buena convocatoria. La idea es reunirnos una vez al mes. La primera reunión nos sirvió para conocernos y ver qué estamos haciendo. Y bueno, así proponer reunirnos todos los meses y elaborar no solo en el papel las propuestas, sino que trasladarlas en acciones, ¿no?
Claro. ¿Y hay antecedentes? ¿Se han inspirado en algún otro observatorio que hayan conocido? ¿Cómo es?
Sí, 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 hay antecedentes. En OMS y en OPS hay un observatorio de recursos humanos de salud que justamente lleva adelante esta política y se inspiró en estos mismos principios. Y en la UBA está también un observatorio de salud en la carrera de abogacía de derecho desde el 2009, data este observatorio. No tuvimos todavía contacto con ellos, pero sí sabemos de su existencia. Nos parece una iniciativa, te digo, digna de imitar, y eso es lo que tratamos de hacer aquí.
Claro. ¿Y qué miembros se han acercado hasta ahora en este primer paso? Tienen un camino muy cortito. ¿Quiénes son los que se han venido arrimando hasta ahora?
Sí, sí, tenemos un camino cortito, pero bueno, en la primera reunión estuvimos presentes la directora del Laboratorio Chaqueño, la doctora Graciela Usandizaga, que tiene a su cargo la dirección y la gestión de todos los laboratorios de gestión pública, ¿no?, hospitalaria. La jefa de residentes, la doctora Liz Pasotti. Tenemos un representante graduado que pertenece a nuestro colegio en la universidad, la doctora Noelia Goiburú. Por razones de fuerza mayor, la directora de carrera, que es la doctora María del Carmen Gauna, no pudo estar porque ese día se hacían unas jornadas solidarias en la universidad, pero tenemos el compromiso de ella de participar de la próxima reunión. El doctor Claudio de la Mea, que tiene la dirección de Laboratorios Chaqueños, que es este laboratorio que fabrica reactivos de diagnóstico. El doctor Luis Merino, también bioquímico, que tiene a su cargo la dirección del Instituto de Patología Regional. Y también, por razones de fuerza mayor, la doctora Bianchi y el doctor Gustavo Velasco, que llevan adelante la estandarización, un proyecto de estandarización de creatinina, aquí en el Chaco no pudieron estar porque estaban en otra jornada, pero también han comprometido su asistencia.
¿Y pensaron en funciones de vinculación, funciones científicas, epidemiológicas? Porque esta figura de red permitiría cosas muy originales y muy ricas.
Claro, claro que sí. Pensamos en todo eso. Fue muy novedoso para todos nosotros, porque algunos conocían la existencia de otros, pero a veces, y más en esta época en la que quizás los recursos económicos no nos permiten avanzar en lo que es la investigación y lo que es todo lo que la humanidad necesita hoy, la salud y nuestros pacientes, nos sirvió mucho para saber que podemos contar unos con otros y en convenios de colaboración podemos llevar adelante políticas sanitarias muy ricas que van a optimizar el recurso, y eso es lo que todos buscamos, brindar una prestación de calidad, garantizar la atención primaria a nuestros pacientes, tomar conciencia de que no hay una salud pública y privada, sino que la salud es una sola y que en ese sentido merece que todos los actores que estamos en ella estemos juntos y llevando adelante estas políticas. Así que, bueno, eso hicimos en la primera reunión, nos fuimos llenos de proyectos y de cosas por hacer, y en unos días más tenemos la segunda reunión y seguramente seguiremos trabajando en ese sentido. Te repito, como impronta de nuestro colegio, nosotros vemos muy bien cuando se elaboran propuestas, pero toda propuesta siempre debe ir acompañada de una acción para que pueda verse plasmada y pueda verse reflejada, ¿no? No queremos que la propuesta quede en propuesta y en papel, sino que se vea reflejada en acciones. Así que ese es nuestro desafío.
¿Y piensan quizás inspirar a que otros colegios provinciales también tengan sus observatorios y quizás haya espacios interprovinciales de observatorios?
Seguro, es como una red que nos imaginamos, un gran telescopio mirándonos desde arriba, es una red que queremos inspirar y que seguramente nosotros tenemos instituciones a nivel nacional, como son coordinadora de colegios y demás, donde nos permiten reunirnos, pero solamente estamos un punto chiquitito que somos colegios o gremiales, instituciones gremiales, y hay muchos otros actores que están fuera de eso y que merecen también volcar todo lo que saben, tanto ellos como la población, para, te repito, optimizar el recurso, brindar una prestación de calidad. La seguridad del paciente hoy es algo que nos interesa y mucho, así que, bueno, nos parece que ya no hay una sola entidad que tenga que formar parte de todo este trabajo. Nos parece que en esta red nos vamos a fortalecer de una manera exponencial.
Te preguntaría qué aporta de diferente que los colegios o los sindicatos no aportan en este caso. ¿Qué es lo diferenciador? ¿Precisamente el tema de trabajar en red, la multidisciplina?
No, quizás hay, nos parece que el colegio, los colegios tanto de ley como gremiales, es como que vemos una parte chiquitita de lo que es la profesión. Y, o sea, como que cada uno tiene una visión, ¿me entendés? La universidad tiene la visión universitaria y está su profesional y el profesional se recibe y la universidad muchas veces no sabe qué es de la vida de ese profesional en el afuera y qué esa vida y ese ejercicio profesional necesita como para retroalimentar a la universidad. El profesional que está afuera no sabe qué pasa dentro de la universidad. La universidad y el profesional muchas veces no saben qué pasa dentro de los hospitales. los hospitales no saben qué pasa dentro de las universidades y colegios y así. Entonces, este observatorio permite ser esa micela donde nos podamos reunir todos y enriquecernos. Y enriquecer, en definitiva, al paciente, como te repito, y a la profesión.
Claro. ¿Tienen idea de poner alguna publicación, una web, algo? Porque los estuve buscando y no los encontré.
No, todavía esa idea no la tuvimos, pero sí, tenemos que hacerlo. Te repito, esta fue una iniciativa que tuvimos por el Día del Bioquímico, junto con otra, como por ejemplo en este abrir puertas de colegio, invitamos a los docentes de la Facultad de la Universidad Nacional del Nordeste a dictar sus clases en el mismo colegio, de manera que los alumnos sepan a qué entidad los va a recibir cuando ellos terminen la universidad, pero sí, tenemos pendiente esto, de tener una web y ir subiendo la información y demás que llevemos adelante dentro de cada reunión, dentro de cada encuentro. Más que nada, esta iniciativa y esta visión de poder trabajar en conjunto. Creemos que es el momento que el momento en sí nos exige trabajar de esta manera, que la generosidad con la que trabajemos va a marcar una impronta al futuro que tiene nuestra profesión, y nos parece totalmente importante esto. Ya cada entidad sola le va a costar mucho avanzar, y por experiencia es muy enriquecedor, es muy muy grato reunirse con este tipo de entidades y poder trabajar en conjunto, porque realmente se trabaja bien, se llegan a objetivos mucho más rápidos, mucho más claros, y es muy enriquecedor. Así que, bueno, nada, eso, que vemos que la bioquímica hoy en la Argentina, en Latinoamérica, necesita de estos espacios. Creo que nosotros somos los responsables de poder crearlos, y bueno, ojalá sirva de inspiración para muchos hacerlo. Y te repito, que no quede solamente en el papel, sino que se traduzca en acciones.
Bueno, muchísimas gracias, María Cecilia López, por tu participación hoy. Que este observatorio bioquímico sea o el principio de algo muy bueno. Muchas gracias y hasta pronto.
Chao, hasta pronto, Silvana, hasta pronto.
Estamos en el microscopio, por la web infobioquímica.org. Los miércoles a las 13,
hora Argentina,
hora 12 en Paraguay, Puerto Rico, República Dominicana, Bolivia, Chile y Cuba.
El microscopio.
El microscopio. Un programa para informar, conocer, debatir problemas y encontrar soluciones. Un programa auspiciado por la IFCC. Seguimos en el microscopio.
Un valioso aporte de la Fundación Wallace H. Coulter para infobioquímica.org. Es un orgullo seguir ofreciendo a nuestros usuarios la posibilidad de acceder de manera totalmente gratuita a dos libros de James Westcar, donados gentilmente por la Fundación Wallace Coulter. Jane Westcar es profesor emérito del Departamento de Patología y Medicina del Laboratorio de la Facultad de Medicina de la Universidad de Wisconsin, Estados Unidos. Ha trabajado por más de 30 años en el control de la calidad. Actualmente da conferencias en el área de programación científica para laboratorios clínicos. Es presidente de Westcar QC Inc., una pequeña empresa proveedora de herramientas, tecnología y formación para el área de gestión de calidad. El Dr. Westcar es más conocido por su trabajo con control de calidad en laboratorios, sobre todo por haber desarrollado un proceso de reglas múltiples en esa área, ampliamente conocido como las reglas de Westcar. El valioso aporte de la Fundación Wallace Coulter es un material pensado para los profesionales del laboratorio clínico y estudiantes de habla hispana. Y los títulos que encontrará: validación básica de método, entrenamiento en gestión de la calidad analítica para laboratorios clínicos, prácticas básicas de control de calidad, capacitación en control estadístico de la calidad para laboratorios clínicos. ¿Cómo acceder acceder a los libros? Súmese a la comunidad virtual de los profesionales del laboratorio clínico. Si usted es profesional o estudiante, puede registrarse en forma totalmente gratuita y acceder a todo el material de nuestro portal. Para registrarse como usuario, debe completar los campos del formulario con su nombre de usuario y contraseña, accediendo desde infobioquimica.com/new/register. Una vez que ha rellenado el formulario con sus datos, le llegará un mail de confirmación a su casilla de correo. En la página principal de infobioquimica.org, en la parte superior a la derecha, encontrará el botón Login, que le permitirá ingresar su usuario y contraseña. Para acceder a los libros gratuitos, solo debe hacer clic sobre la imagen de James Westgar que aparece en la página principal, a la derecha. Si ya es un usuario registrado previamente en nuestro antiguo portal, le solicitamos que al iniciar sesión en el nuevo sitio realice la recuperación de contraseña accediendo desde infobioquimica.com/new/lostpassword. Podrá ingresar una nueva contraseña e ingresar al sitio como usuarios registrados.
Estamos en el microscopio.
Cursos, taller de prácticas avanzadas en calidad analítica. Propósito, proporcionar herramientas útiles y sencillas para los laboratorios a fin de mejorar la calidad analítica y crear conciencia sobre la importancia de verificar el desempeño de los procedimientos de medida y la planificación del control estadístico interno de la calidad. Objetivos de aprendizaje. Al finalizar el taller, los participantes contarán con herramientas para seleccionar un requisito de la calidad para cada procedimiento de medida, identificar los parámetros críticos de desempeño para cada procedimiento de medida, utilizar herramientas simples para evaluar cada parámetro crítico de desempeño, juzgar el desempeño de un procedimiento de medida, seleccionar el control estadístico interno de la calidad correcto para cada procedimiento de medida, poner en práctica el esquema de control estadístico interno de la calidad planificado. El programa de los cursos Taller de Prácticas Avanzadas en Calidad Analítica hace 3 años que se encuentra en marcha. El financiador de esta actividad es la Fundación Wallace H. Coulter y cuentan con el aval académico de la Asociación Americana de Química Clínica. Los organizadores locales de cada país donde se realiza son asociaciones vinculadas a los laboratorios de análisis clínicos. La Fundación Wallace H. Coulter tiene por objetivo promover la calidad e innovación en el área de la salud. Por este motivo, los costos de disertantes, sala de exposición, papelería de difusión y material bibliográfico, almuerzos, refrigerios, son asumidos por la Fundación. Sin embargo, las entidades locales organizadoras pueden cobrar un arancel mínimo para cubrir gastos menores no previstos en la organización general. Se utilizan herramientas didácticas y tecnológicas para el desarrollo y entendimiento de los conceptos tratados. Al finalizar el curso, los asistentes se llevan todo el material del evento, se entregan certificados de asistencia, se realizará una evaluación inicial y final anónimas, permitiendo evaluar el cambio a través de una intranet para identificar oportunidades de mejora, ya que la intención es la de verificar la adquisición de conocimiento del grupo. Fechas y lugares de los cursos a lo largo del año. Estos son los países que serán sede del curso Taller Prácticas Avanzadas en Calidad Analítica en el 2017. 28 y 29 de septiembre, Ciudad de México, México, organiza Instituto LICOM. 2 y 3 de octubre, Riviera Maya, México, organiza Federación Nacional de Colegios de Química Clínica. Del 31 de octubre al 1 de noviembre, Bariloche, Argentina, organiza Confederación Unificada Bioquímica de la República Argentina.
El microscopio.
Agenda en el microscopio. Webinar de la AACC sobre cómo elegir y evaluar soluciones de automatización química, 13 de septiembre de 2017. 23º Congreso Colabiofi 2017 y 11º Congreso de Química Clínica en Uruguay, Punta del Este, Uruguay, 17 al 20 de septiembre de 2017. 23º Congreso Colabiofi 2017 y 11º Congreso Uruguayo de Bioquímica Clínica, Punta del Este, Uruguay, del 17 al 22 de septiembre de 2017. 23 IFCC World Lab 2017 Durban, Sudáfrica, del 22 al 25 de octubre de 2017. 24 IFCC World Lab 2020, Seúl. Seúl, Corea del Sur, del 24 al 28 de mayo de 2020. 11º Congreso Nacional de Laboratorio Clínico, Málaga, España, 15 al 17 de noviembre 2017. Conferencia sobre citometría de flujo, Múnich, Alemania, 18 al 22 de septiembre de 2017. Conferencia de la AACC sobre espectrometría de masa, Filadelfia, Estados Unidos, 5 de octubre de 2017. IFCC, Point of Care Testing, conferencia satélite en el Congreso Mundial de la IFCC, Durban 2017, 21 de octubre de 2017. 14º Congreso Internacional de Medicina de Laboratorio Pediátrica, Congreso Mundial de la IFCC, Durban 2017, Durban, Sudáfrica, 20 al 22 de octubre de 2017. Administración de Laboratorio Clínico Inteligente, Impactos de Mejora de Sistemas de Calidad, IFCC, Durban, Sudáfrica, 22 de octubre. 23º Congreso Mundial de la IFCC, Durban 2017, Durban, Sudáfrica, del 22 al 25 de octubre de 2017. Conferencia satélite de biomarcadores de diabetes en el Congreso Mundial de la IFCC, Durban 2017, Ciudad del Cabo, Sudáfrica, 26 al 27 de octubre 2017.
Infobioquímica.org. Ya pasamos el millón de visitas. We'll be right back. El microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. Stella Raimondo de Uruguay, Fernando Ruiz Cerdá de Chile, Rodolfo Aquino Cáceres de El Salvador, Patrocinio Chuecas de España, Beatriz Varela de Uruguay, Oswaldo Ruiz Narváez de Costa Rica, Rosa Isabel Sierra Amor de México, Milagros de la Rosa de República Dominicana. Estamos en el microscopio por la web infobioquímica.org.
El microscopio.
La doctora Miriam Aguilera es microbióloga y química clínica por la Universidad Autónoma de Honduras, especialista en epidemiología por la Universidad Autónoma de Nicaragua. Tiene un diplomado en epidemiología por la Universidad Autónoma de México y past president del Colegio de Microbiólogos y Químicos Clínicos de Honduras.
En el marco del 13º Congreso Centroamericano del Caribe de Parasitología y Medicina Tropical, la doctora Miriam Aguilera, nuestra corresponsal, ha entrevistado al doctor Concepción Zúñiga, jefe de Vigilancia de la Salud del Hospital Escuela Universitario de la Secretaría de Salud de Honduras, y es miembro de la Asociación Hondureña de Parasitología.
Un saludo a todos nuestros colegas de Iberoamérica. Estamos desde Honduras en el Congreso Centroamericano y del Caribe de Parasitología y Medicina Tropical hacia un abordaje estratégico e integral de las enfermedades parasitarias e infecciosas en Centroamérica y el Caribe. Me encuentro con el doctor Concepción Zúñiga, es uno de los organizadores de este evento centroamericano y también expositor, moderador en este tan prestigioso congreso. Doctor, ¿cuál es el propósito de este congreso?
La base del curso es el 13º Congreso Centroamericano.
Excelente, doctor.
Se hace cada 2 años y se hace rotación entre los países. El anterior, que fue el 5º, lo habíamos hecho aquí en Honduras en el 2001. El previo se hizo en República Dominicana, en el otro anterior se hizo en El Salvador, y así se van rotando cada uno de los países. Por ejemplo, aquí ya mañana en la tarde ya se van a presentar las nuevas autoridades que van a organizar el siguiente congreso.
Perfecto.
Que no sabemos todavía dónde es.
¿Cuál es la principal temática de este congreso?
Bueno, esta temática son enfermedades tropicales.
Excelente.
Estamos hablando de enfermedades virales, enfermedades micóticas y parasitarias. Primero empezó como un congreso de enfermedades parasitarias. Después se fue ampliando a otro tipo de enfermedades.
¿Qué tipo de profesionales? ¿Quiénes participan en este congreso ahora mismo?
Bueno, aquí tenemos profesionales de diferentes ramas. Si hablamos de transmisibles, tenemos infectólogos, tenemos también internistas, tenemos microbiólogos y vienen técnicos de laboratorio.
Excelente.
También. Y los presentadores son médicos, personas que presentan a nivel internacional y personas nacionales, ¿no?
Sí.
Y estamos hablando también de microbiólogos, de médicos especialistas, internistas, ginecólogos.
Por supuesto, sabemos que es un evento de alto nivel en el ámbito de la salud. Y bueno, le agradecemos mucho, doctor, por esta entrevista muy amable.
Además, nuestra corresponsal, Miriam Aguilera, ha entrevistado al doctor Tito Alvarado Matute. Él es médico por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, máster en salud pública por la Universidad Hebrea de Jerusalén, Israel, y además máster en medicina tropical por el Instituto de Medicina Tropical de la Universidad de Londres, en Inglaterra.
Un saludo a todos nuestros colegas de Iberoamérica que están sintonizando el programa El Microscopio. Estoy con el doctor Tito Alvarado. Es uno de los expositores en este Congreso Centroamericano y del Caribe de Parasitología y Medicina Tropical. El doctor Tito Alvarado es miembro de la Sociedad Hondureña de Enfermedades Infecciosas en Honduras. Es infectólogo de gran experiencia en el país. Y en estos momentos quiero que nos cuente, doctor Alvarado, muchas gracias en primer lugar por atender esta entrevista. Que nos cuente acerca del Congreso y especialmente de la temática que usted ha expuesto, resistencia antimicrobiana y otros temas muy importantes en este Congreso.
Bueno, en primer lugar quisiera decir de que el Congreso de Enfermedades Infecciosas Tropicales y Parasitología es el primero que ocurre en Honduras y el 13 en Latinoamérica. Es una satisfacción que los médicos hondureños tengan la oportunidad de oír a 50 y tantos expositores extranjeros en la temática de medicina tropical, que es la temática más importante de procesos infecciosos que ellos tienen día a día en sus hospitales y en sus clínicas. En nuestro caso, abordamos varios tópicos. Resistencia bacteriana, que es el problema mundial de que los antibióticos ya no le hacen nada a las bacterias porque están resistentes. Y eso mata todos los días en todos los hospitales, en todos los países. Es un problema serio de salud pública, serio, muy serio. De tal manera, porque se abordaron en dos simposios, hablamos de procesos bacterianos muy resistentes en nuestro medio, en el mundo entero, y creo que esta oportunidad fue muy valiosa para los médicos para que se concienticen la buena práctica del uso de antibióticos, que es importante hacerlo. También hablamos de procesos infecciosos raros, de infecciones dérmicas, como una faceíte necrotizante producida por un bicho totalmente raro, que es Vibrio vulnificus, de un paciente que estaba bañándose en el mar y que luego a las 2-3 días una úlcera le comió la pierna prácticamente en 11 días. Y entonces el diagnóstico uno lo hace epidemiológicamente y lo hace clínicamente y laboratorialmente. Y haciendo el diagnóstico temprano no hay... se salva la vida del paciente, se salva el miembro y pasa todo siempre y cuando el médico esté muy atento. Y entonces presentamos este caso porque el médico que escuchó este caso va a ser importante porque ya va a tener un caso similar y ya se va a recordar toda la vida de este caso y entonces puede actuar rápido. También hablamos de resistencia a los hongos. Hongos son muy resistentes, Cándida y Aspergillus, que mata también todos los días. Hicimos un análisis de un trabajo que hemos realizado durante 10 años, 11 países, incluyendo Honduras, trabajando con estos hongos y viendo las posibilidades de cuántos hongos de cándida están resistentes en nuestro país. Dimos toda la información para Honduras y Latinoamérica. Esto es importante también para los clínicos, para los microbiólogos, farmacólogos, para que tomen en consideración el buen uso de estos medicamentos. Y hablamos, por supuesto, de Zika. Zika, que es un problema mundial, sobre todo en nuestro medio, y los destrozos que hace en el recién nacido, el Guillain-Barré, las alteraciones, manifestaciones clínicas neurológicas terribles, y dimos un avance sobre la enfermedad que está batiendo a todo el continente.
Bueno, doctor, mil gracias por esta entrevista, mucho gusto. El doctor Tito Alvarado, muy amable.
El News. La aplicación de la IFCC para las plataformas iOS y Android se puede descargar desde iTunes o Google Play gratis y es la última herramienta de comunicación para su uso por todos los miembros de la IFCC, miembros de las sociedades y otros profesionales de la medicina de laboratorio. La aplicación está disponible tanto para los teléfonos Android y Apple o tabletas y ofrece acceso directo a la página web de la IFCC, las últimas noticias de la IFCC, calendario IFCC de las próximas conferencias y otros eventos, y el acceso a los módulos de E-Academy, capacidad para consultar las últimas ediciones del boletín informativo y periódico electrónico, incluso cuando no esté conectado. Todo en un solo lugar para acceder con un solo clic. Busca la aplicación en la App Store de Apple o Google Play a través de IFCC Hoy. Una invitación a todos los representantes nacionales de la IFCC y a todos los miembros titulares y afiliados. Los invitamos a participar en el proyecto de colaboración y traducción de la IFCC destinado a facilitar el acceso a los recursos del conocimiento E-Academy a un mayor número de profesionales. ¿Qué es IFCC E-Academy? Es un recurso educativo abierto que contiene materiales de educación a distancia que fueron creados o revisados por los expertos de la IFCC para el entrenamiento y desarrollo profesional continuo de los miembros de las organizaciones integrantes de la IFCC. Los materiales educativos que allí se ofrecen están compuestos por unos 45 videos que suman más de 25 horas de duración. Esta enorme cantidad de conocimiento en las ciencias de laboratorio por el momento se encuentra disponible solo en idioma inglés para facilitar el acceso a
a estos conocimientos a un número mayor de profesionales, la IFCC ha iniciado un proyecto para traducción colaborativa al lenguaje español de estos videos. ¿Qué significa traducción colaborativa? Significa que un gran número de personas colaboran simultáneamente en la traducción de los videos en inglés al lenguaje español. A cada una de esas personas las llamamos colaboradores. Así, un pequeño aporte en la traducción del video, sumado a los aportes de los demás colaboradores, puede lograr la enorme tarea de traducir todos los contenidos educativos. Todo cuenta. Hasta la traducción de una sola palabra es útil si sumamos los esfuerzos de muchos. ¿Cómo puedo colaborar? Para coordinar el trabajo colaborativo, la IFCC utiliza una plataforma llamada Amara. Si hablas inglés y español, cualquiera sea tu lengua madre o segunda lengua, puedes ayudar. Todas las colaboraciones son importantes. No hay tareas pequeñas en un proyecto colaborativo. Simplemente ingresa en http://amara.org/es/teams/IFCC/. Luego dirígete al link Registrarse para crear una cuenta en el sitio. También podrás ingresar usando algunas de tus cuentas en Google, Facebook, LinkedIn, etc. Una vez registrado, podrás solicitar al administrador que te incorpore en el equipo de traducción como colaborador. Aquellos que solo hablan inglés también pueden ayudar realizando la transcripción del video, es decir, que pueden poner en un texto las palabras pronunciadas en inglés. Esto facilita la tarea posterior de los traductores. Si hablas inglés y español y además eres experto en alguno de los tópicos que tratan los videos traducidos, puedes ofrecer tu trabajo como revisor. Un revisor es aquel que conoce ambos idiomas fluidamente y por conocer también sobre el contenido del video puede aprobar las traducciones propuestas por los colaboradores. Si quieres ser revisor, solo tienes que contactarte con la IFCC o con el administrador de esta plataforma. Todos pueden participar. Cualquier persona que hable inglés y español puede colaborar porque finalmente habrá una revisión sobre las traducciones. No hay ayudas pequeñas. Hasta una sola palabra cuenta. Necesitamos ser muchos colaborando, así que si quieres promocionar esta iniciativa entre tus contactos o dentro de tus instituciones profesionales, nos va a ser de gran ayuda. Gracias por tu colaboración. Gracias por hacer que el conocimiento de IFCC e Academy esté al alcance cada vez de más profesionales.
El microscopio.
El microscopio.
El reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos... Nuevo estudio. Un nuevo estudio en la Biblioteca Pública de Ciencia determinó el origen y la expansión en Sudamérica de la fasciolosis, una enfermedad emergente que afecta a 17 millones de personas. El trabajo demuestra que el caracol de agua dulce que la transmite es diferente en los diversos países sudamericanos y revela, mediante estudios moleculares, que el origen de la afección está en Uruguay como consecuencia de la introducción del parásito durante la colonización española. Por medio de análisis moleculares se ha demostrado que los vectores de la fasciolosis son diferentes en las zonas andinas que en zonas bajas. La investigación es parte de la iniciativa mundial de la Organización Mundial de la Salud contra la fasciolosis humana.
Al microscopio.
Nuevos centros de rehabilitación. Desde octubre de 2016, el Ministerio de Salud de Brasil ha creado 52 centros especializados en rehabilitación para los niños con síndrome congénito causado por el virus Zika. Estos servicios ofrecen asistencia integral y gratuita a través del Sistema Único de Salud. Cada año, el Ministerio de Salud transferirá $36.400.000 para financiar estas unidades. En la actualidad, existen en el país 187 centros. El organismo también ha liberado fondos para la implantación de 51 nuevos equipos de apoyo de salud familiar que cuentan con fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales y fonoaudiólogos y 3.200.000 para nuevas investigaciones y la creación de un biobanco nacional para muestras de enfermedades causadas por Aedes aegypti como dengue, fiebre chikungunya y fiebre Zika.
o microscopio.
VPH. Según el Centro Nacional de Estadísticas de Salud de los Estados Unidos, casi la mitad de los hombres y mujeres estadounidenses menores de 60 años están infectados con el virus del papiloma humano, VPH, lo que los pone en riesgo de ciertos tipos de cáncer. Más de 45% de los hombres estaban infectados con el VPH genital en 2013-2014, mientras que 25% estaban infectados con VPH genital de alto riesgo. En el mismo periodo, más o menos 40% de las mujeres portaban el VPH genital, mientras que casi 20% tenían el VPH genital de alto riesgo. Algunos tipos de VPH pueden provocar verrugas genitales y se consideran de bajo riesgo con pocas probabilidades de causar cáncer. Se cree que otros tipos son de alto riesgo y pueden provocar cáncer en distintas partes del cuerpo. Esas áreas incluyen el cuello uterino y la vagina en mujeres, el pene en los hombres y el ano y el cuello en ambos sexos. Pero la vacuna contra el VPH tiene potencial de revertir la epidemia y prevenir miles de casos de cáncer cada año en Estados Unidos.
Con microscopio.
Buenas noticias. Según el diario de la Asociación Médica Americana de Pediatría, la cantidad de bebés que nacen con el VIH en Estados Unidos se ha reducido dramáticamente en las dos últimas décadas. Los factores vinculados con la transmisión de madre a hijo del VIH incluyen un diagnóstico tardío del VIH en las madres y la falta de tratamiento antirretroviral y preventivo.
Con microscopio.
Conheci o que é feliz.
o microscopio?
El microscopio.
Estamos en el microscopio.
En el programa de hoy escuchamos a la doctora María Cecilia López, presidente del Colegio Bioquímico del Chaco, Argentina. Al doctor Santiago Torales, especialista en nefrología, director provincial de calidad y evaluación sanitaria del Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe, Argentina. A la doctora Miriam Aguilera, corresponsal en Honduras, del microscopio.
Esto fue El Microscopio, un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. El Microscopio, todos los miércoles en infobioquímica.org.